De uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Se não esqueceste o amor que me dedicaste e o que escreveste nas cartas que me mandaste.
Esquece o passado e volta para o meu lado.
Un comienzo emotivo, porque escuchar la voz de Misia cantando, pero también recitando, por así decir, tus propias canciones, las que están en este disco maravilloso, pues no deja de ser emotivo. Misia, bienvenida.
Hola, muchas gracias por tus palabras, gracias por invitarme.
Enhorabuena por el disco. Delicatessen Café Concerto. Claro, a mí la primera duda que me surgió cuando vi el título, yo recordé una película francesa, que no sé si has visto.
Sí, la he visto.
Que se comían unos a otros los vecinos, dicho así, suena
sí,
muy
sí,
trágico, pero era en clave de humor, era una película con un gran sentido del humor, la necesidad les obligaba a comerse. Por un lado recordé esa película y por otro lado pensé en esos pequeños bocaditos divinos y maravillosos, que es lo que denominamos como delicatessen.
Sí, es más esa línea de pensamiento que me llevó a llamar Delicatessen Café Concerto a este disco. Es un disco que ha nacido de un temor. Creo que muchas personas en Europa del Sur temen por su futuro próximo y a medio plazo, ¿no? Y yo un día estaba pensando que si sigue esta crisis, donde la cultura también está muy maltratada, ¿no? Y donde hay menos conciertos y donde se venden menos discos, todo eso, pensé, ¿y si un día abro la nevera y tengo así una visión catastrófico, minimalista, homeopática? O sea, hay así como un bote de aceitunas antiguo y nada más. ¿Y qué voy
¿Tú a los
hacer?
Vecinos te los comerías, a tus vecinos?
No. Yo antes empezaría por comer otras cosas. Los vecinos sería la última opción, supongo. Porque algunos, en mi caso, que son muy indigestos. No, yo pensé, me acordé inmediatamente de la película de Charlie Chaplin donde se come su bota.
¿Tus zapatos te los comerías?
No.
Nunca.
Soy muy Sex and the City para esas cosas, mis zapatos sagrados. Pero lo que me gustó es que Charlie Chaplin se lo comía el zapato o la bota, no recuerdo exactamente, con gran estilo, con su frac, con la mesa muy bien puesta. Y eso es también lo que es una idea que sobrevuela este disco, de que aunque sea una cena en tiempo de crisis donde yo he preparado un menú de canciones que me como con los oyentes o con los espectadores en un teatro, hay invitados que le dan el estilo. Yo creo que son los invitados que le dan el estilo a este disco.
Convidados VIP. La palabra convidado es muy bonita.
Sí, convidados a cenar.
Y háblame de esos convidados.
Bueno, primero escogí las canciones. Curiosamente, me salió el menú lleno de canciones de los años 50, muchas de los años 50, y muchas de ellas con referencia al mundo del cine. No fue una idea anterior, surgió así. Y después ya de tener el menú, pues pensé en los invitados. Están Ramón Vargas, el tenor mexicano con el cual canto un bolero. Están también Adriana Calcañotto, con la cual ya había colaborado, que es una cantautora brasileña. Melej Mejaya, que son un grupo portugués de música klezmer, que en estos momentos, llamo vuestra atención, están presentando su último disco, también aquí en España. Paulo Furtado, Tigerman, que también acaba de lanzar un disco que se llama True, y es un artista con una esencia, con una personalidad, con un universo propio fuertísimo. Os aconsejo que vayáis a investigar Paulo Furtado, The Legendary Tigerman. Ahora está haciendo mucho éxito en París, sale en Liberación, muy Les Inrecuptibles, en todos los medios importantes. Y hay el convidado que todo el mundo, también Dead Combo, que tocan conmigo una música de La Lupe, que también son muy conocidos en España. Y hay un convidado especial que es Iggy Pop. Digo especial porque es el que, digamos, más lejano estaba de mis posibilidades de invitarle a cenar en este disco, pero él generosamente ha aceptado.
¿Tú trabajaste, sí, trabajaste con un guitarrista que había girado con Iggy Pop?
Sí, sí, Jeffrey Burton, en el disco Ruas, en la parte de los turistas, pero es que compartimos manager.
¿Iggy Pop y tú?
Sí. De mí hace poco tiempo, pero es manager de Iggy Pop hace 30 años. Yo lo conocí cuando vino a tocar a Lisboa, unas breves palabras en el hotel y después en el concierto que vi en Bambalinas y eso, pero bueno, no tenemos, o sea, no somos íntimos ni nada de eso, pero él conoce mi trabajo seguramente. Y yo le mandé el link de YouTube de la canción de Elena, la chanson de Elena, que es una canción, que es esa la que yo hago con Iggy Pop en este disco, es una canción de una película y donde cantaban Romy Schneider y Michelle Piccoli, la interpretaban. Entonces yo he retomado esa música y yo canto y invité a Iggy Pop que hiciera la voz hablada. Y el resultado creo que
ha quedado
a mí me ha
gustado
mucho.
Es el último corte del disco, el corte 13, la chanson de Len. Si te parece, escuchamos un poquito.
Muy bien.
Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. Là-haut, un oiseau passe. Comme une dédicace dans le ciel. Je t'aimais tant, Hélène. Il faut se quitter. Les avions partent.
Wow, yo, esto es precioso. La canción es preciosa. Es un contraste divino tu voz y la de Iggy Pop.
Sí, sí, sí. Él tiene una voz fantástica. Es además es una canción muy simple, pero muy hipnótica. Es la difícil simplicidad, ¿no? Y canta los mismos sentimientos que canta un fado, pues que es una separación, ¿no? Ella dice, Romy Schneider en la película, dice, tú ya no me amas, me has dejado. Y él dice, pues ya éramos amigos, era un amor sin amistad. Y este libro lo vamos a tener que cerrar. Es verdaderamente muy, muy triste. Dicen que los fados son tristes, pero es una canción tristísima y bellísima.
Se bien así, Elena. C'était l'amour sans amitié. Il va falloir changer de mémoire. Je ne te crierai plus, Hélène. L'histoire n'est plus à suivre. Et j'ai fermé le livre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus.
Esos convidados VIP que están en este disco de Misia. Tú la verdad es que yo me atrevería a decir que en cuanto a actitud eres un poco punk, porque siempre has hecho lo que has querido. ¿Me equivoco?
Sí, es verdad. Eso es verdad. A veces intentan, porque es normal, hacer una definición y dicen, la reina del fado. Y yo dije, no, yo si algo fuera, sería la anarquista del fado, no la reina del fado, porque siempre he hecho mi camino con mucho respeto hacia los demás, pero siempre ha sido un camino muy solitario.
¿Pero por qué elegiste el fado?
Yo no lo elegí, yo nací en Portugal y viví en Portugal hasta casi los 20 años, o sea, era mi música.
El fado te eligió a ti.
Claro, es una frase, pero el fado me eligió porque era la música de mi cotidiano, y siendo yo hija y nieta de catalanas, de españolas, catalanas, y mi madre, ambas artistas, la yaya, mi abuela, era vedette frívola en el molino y así, mi mamá bailarina de música clásica española.
Pero la parte materna tenía poco que ver con la familia paterna.
Sí, muy, muy poco, pero por eso yo digo que al ser artista yo podría haber escogido pues bailar como mi madre o así, y no, pero digamos... lo que primero me dio ganas de ser, de cantar y así, fue el fado.
Pero yo creo que el fado al final es un poco también como el tango y va con esa actitud punk que muchas veces no procesamos, pero hay contenidos, hay formas de expresarse.
Es un poco gótica, según mi psí. Mi psí dice que soy muy gótica. El día me dijo, tiene que encontrar usted un amante. Yo digo, ah, pues eso no es difícil. Digo así, le contesté en broma. Y él dice, no, un amante para engañar a la muerte. Es preciosa.
Qué bonito.
Esa frase.
Sí, sí, sí.
Es usted demasiado fiel a la muerte, me dijo. Pero somos todos, claro, en el fondo. Pero hay quien vive con eso todos los días y quien no. Y entonces, pues sí, yo tengo... Soy un poquito gótica, la verdad. Y siempre he hecho mi camino. En el fado yo tengo un camino aparte, solitario, y también, al mismo tiempo, pues es normal, pago el precio de eso. No soy una artista mainstream, no soy de las que más venden ni de las que más actúa, pero soy... Pero hago verdaderamente lo que quiero. Además, hago un disco de fado puro y duro y después pues canto con Iggy Pop y después el próximo disco que ya estoy preparando pues será de fado. Voy y vengo como quiero y...
Y cuando quieres.
Y doy mi verdad del momento.
Pero eso también te ha llevado a tener unos seguidores incondicionales.
Es verdad.
O sea, tú has dicho, no eres a lo mejor un artista de mainstream, pero desde luego tus seguidores, los que te has ido forjando a lo largo de todos estos años de carrera...
Son misianos. Sí, incluso han hecho una página en Facebook, Misianos and the Art of Misia, ellos propios han hecho una página, son muy activos, hacen mucho proselitismo, hacen mucha, van a las tiendas y ponen mi disco delante de las otras fadistas. Digo, uy, qué vergüenza, no hagáis eso. Ay, sí, 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 esto está muy mal arreglado. Esta es la decoración de, por ejemplo, de la FNAC en Lisboa. No está bien, vamos a poner tu disco delante. Porque saben que al mismo tiempo pues yo tampoco tengo tanto marketing ni tanta promoción. Como es normal, todo esto es un precio que se paga, no lo estoy diciendo como víctima, pero... Hay personas que se dan cuenta de eso y verdaderamente me siguen y me apoyan mucho. Una historia puedo contar. Este disco, parte de él ha sido subvencionado, o sea, tiene padres y madres adoptivos, en cada canción se ve, en el disco está ahí, por personas de Facebook.
De tus seguidores.
Exacto, yo puse que necesito padres y madres adoptivos para mis canciones del próximo disco que produzco yo. Y evidentemente eso no ha financiado el disco, es una tercera parte, pero la respuesta, la complicidad, la solidaridad que recibí, por eso digo que este disco se podría llamar Milagro, porque eso me emocionó. La primera vez que pusieron dinero en mi cuenta una persona que yo no conocía de ningún lado, José Eduardo Tinen, un brasileño que vive en Hamburgo. Ah, sí, sí, sí. Porque, y después otras personas de Brasil y así. Y bueno, eso muestra que algo funciona en esta sociedad que vivimos hoy día, que parece que todo está ya despersonalizado, descarnado. Y funciona que también se puede encontrar el corazón en lo virtual, porque Facebook es algo virtual. Y personas que yo conocía de un like en una foto, me gusta, no me gusta, pues después han sido sensibles a este llamamiento mío. Y eso... Pues la verdad es que es muy emocionante, me ha emocionado mucho.
Hombre, con estas confesiones que me estás haciendo en este ratillo que ya llevamos de charla, ya hay cosas que me han dejado sorprender, como por ejemplo esas versiones que tú hiciste en 2009 de Joy Division o Nine Inch Nails, ¿no? Ya sí, encaja
sí, sí.
Todo.
Sí, porque yo pienso que esas personas, o Camarón, por ejemplo, también hice una versión de Como el Agua, ya son personas que vivían de una manera muy, muy trágica, ¿no? Y que en esas músicas... que no son fado, evidentemente, pero se cantan los mismos sentimientos del fado.
Claro,
y la palabra fado viene de fatum, que quiere decir fatalidad, destino, Fate en inglés.
Eso es a lo que yo me refería con al final se puede enraizar con el punk, es todo, ¿no? Al final es la misma actitud.
Sí, claro. Es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Las personas nos gusta
ese
poner...
fatalismo, es estamos Exacto. destinados a morir. Vive deprisa, vive joven.
Tengo malas noticias para todos. Es que es la verdad. Claro. Es que no podemos escapar a eso. Y desde que se tiene conciencia de eso... ya lo decía Amalia, que era una persona sin gran cultura, Amalia Rodríguez, la más grande, la más fantástica, la más contemporánea de todas las fadistas, decía que si una persona que sabe que ha venido a esta vida para morir es feliz, que conseguía algo que ella no conseguía, claro. Ella tenía frases fantásticas. Decía, es muy complicado ser simples.
Esto es, también es todo como muy existencialista.
Claro, es que el fado, el flamenco, los blues, la chanson française, cantan todos la misma cosa. Se trata de contornar nuestra fragilidad y de poner un poquito de miel encima de las heridas o de las cicatrices. En el fondo es eso, solo que se hace de maneras diferentes. Por ejemplo, el flamenco... hay como una cierta, yo lo pienso así, rebelión o protesta, se hacen palmas, se baten con los pies en el suelo, se hace ruido. El fado se canta, lo siento por lo que dice Carlos ahora, pero el fado no se baila, se canta in situ, sin moverse. Se canta, evidentemente se puede bailar, claro que sí, pero no se baila. Si nadie lo baila es por un motivo, porque es como una aceptación del destino sin moverse, o sea, esperamos el destino.
Pero, claro, Misia, tú el fado también, como yo decía, lo has entendido un poco a tu manera, porque en Portugal en su momento el fado se entendía como un género musical muy asociado a lo conservador. Tú has renovado los textos, has recurrido incluso a poetas para hacer textos nuevos, lo has mezclado con todo esto que estamos hablando. Tú haces un fado distinto, el
sí.
de Misia.
Bueno, en Portugal dice que cada fadista tiene su fado, pero la verdad es que yo... tengo una esencialidad artística un poco peculiar, además por ser trilingüe de nacimiento, el portugués, el castellano y el catalán. Eso ya me da una apertura y una manera de ver el mundo de diferentes lugares, ¿no? Pero de nuevo, volviendo a Amalia, que yo siempre hago referencia, nada de nuevo se puede hacer después de ella, pienso yo, porque ella ya había cantado los grandes poetas ya habían escrito para su voz, ya había cantado en japonés, en napolitano, en castellano, todo eso. Se puede hacer, si algo de bueno yo tengo, es que yo he sido fiel a mi esencia y lo he hecho a mi manera, por lo tanto es diferente, nuevo no es. No hay esa modernidad, o sea, hacer un fado moderno se vuelve anticuado 5 minutos después. Lo que he hecho es contemporáneo y he tenido una visión de lo que yo quería hacer. Y esa visión, pues he sido tenaz y rigurosa en plasmarla en mi trabajo, eso sí. Soy muy tenaz.
¿Y crees que también un poco osada a veces?
Sí, muy, muy temeraria, muy temeraria. Yo he pasado un campo de minas alegremente.
Tú te has movido en todos los ambientes, pero también te han criticado
sí,
en algunos.
Sí, mucho, y siguen. Yo sigo siendo muy polémica, sobre todo en mi país, porque evidentemente hay personas que, como pasa con el flamenco, con el tango, que se creen que son los, o que se consideran, lo sienten así, y os respeto, dueños del fado o dueños del flamenco. Y el hecho de ser mujer sola, no tener una figura masculina a mi lado, porque las figuras que he tenido no han sido públicas, o sea, no quiero decir que yo haya estado sola todos estos años, pero quiero decir, y de ser afirmativa, de argumentar, de tener una idea, de no pedir, o sea, yo respeto a todo el mundo, pero de no ir pedir que me den un sello, o sea, puedo pasar... den un sello de paso, eso yo no lo he hecho nunca. He respetado siempre mucho, pero no he pedido. Hay dentro del fado hay muchas protectorados y familias y Khomeinis, mucho poder patriarcal, mucho, embora a pesar de que las voces femeninas son muy poderosas, ¿no? Y son las más conocidas fuera de Portugal, pero dentro de Portugal hay como en todo, supongo que en el flamenco y en el tango, hay todas esas capillas, ¿no? Esas capillas. Y yo pues he ido alegremente, solitariamente, pues saltando en ese campo de minas y hasta de momento pues lo que he hecho, hecho está.
¿Te sientes un poco como ese dicho que utilizamos en España, como profeta en tu tierra?
No, yo no pienso mucho así. Yo creo que el fado es algo tan solitario, tan personal, que yo soy una mujer que canta. canto fado, que es lo, el fado es lo que es lo más misterioso para mí. Es lo que viene de más hondo, lo que viene de una bruma interna, ¿no? Después, cuando canto un bolero, cuando canto Nine Inch Nails, o cuando canto una canción en francés, es otra energía, es otra cosa. El fado está en el mismo... Volviendo a lo que dice mi psí, ya que Woody Allen habla de su psí, voy a hablar del mío. Yo el fado lo tengo en el mismo álbum de fotos de papá, mamá, fado. O sea que todo está ahí. Sha, sha, sha.
Xa, xa, xa em Lisboa, virou fadista, passou na madrugoa, fez-se bairrista, andou nas ruas pela Moirama e fez das suas nos becos da Alfama. Depois pegou numa guitarra e até cantou menor numa barra. Andou todo emproado pelos salões, depois foi ao mercado para a vozinha dos limões. E agora vai-se embora e até chora para ficar por cá. Coitado, já deu enfado, não quer ser xa, xa, xa. Xa, xa, xa em Lisboa, virou fadista, passou na madrugoa, fez-se bairrista, andou nas ruas pela Moirama e fez das suas nos becos de Alfama. Depois pegou numa guitarra e até cantou menor numa barra. Andou todo emproado, ouça, pelos salões, depois foi ao mercado. Vai ver a vozinha dos limões e agora vai-se embora e até chora para ficar por cá. Coitado, já deu enfado, não quer ser.
Coitado, já deu enfado, não quer ser.
Coitado, já deu enfado, não quer ser. Xa, xa, xa. Oh, desculpem, onde é que estão todos?
3, 4 e...
Xa, xa, xa.
De uno en uno, en Onda Madrid.
Misia, el disco Delicatessen, Café Concerto. Tú lo decías antes, estamos hablando del fado, pero bueno, haces unos discos que son de fado y otros no. Este quizá...
No es, este no es un disco de fado. Es este... un café concierto, piano, voz, con sentado a la mesa de esta cena hipotética y metafórica está el maestro Fabrizio Romano, músico napolitano, que es el que ha hecho los arreglos y la dirección musical de este trabajo y que es muy importante para este disco. Y donde canto fado con piano, porque en el inicio del siglo XX, en los salones de la aristocracia, el fado también se cantaba acompañado con piano. O sea, no es un error cantar fado con piano. Pero no es un disco de fados, hay dos fados en este disco.
Por cierto, hablando de los instrumentos, ¿qué le va bien al fado?
Bueno, le va bien muchas cosas. El cello le va muy bien, por ejemplo, voz y cello le iría muy bien. En este disco, no hay esto, estoy hablando así hipotéticamente, en este disco yo he invitado a mis dos guitarristas, he invitado a todos mis músicos de siempre para que, bueno, no se sientan abandonados en este disco donde
a
no
ver
trabajan.
Si van a haber convidados VIP y no van a estar los de
claro,
siempre.
Claro, pues tanto.
De buena anfitriona,
exactamente.
¿No? Tener a la familia ahí en esa mesa.
Y de lealtad, ¿no? Y fidelidad. Entonces hay una música... que es una música muy especial aquí, que yo, volviendo a lo gótico, yo iba por la calle en Lisboa, paso por un sitio donde venden revistas antiguas, carteles de cine antiguos, libros, cosas antiguas, y en el escaparate había una caja que decía telegramas. Y yo aquí que nadie nos oye, puedo confesar que pensé, wow, telegramas de muertos, ¿qué es lo que habrá dentro? Y entré y encontré muchos telegramas de artistas españolas que iban a cantar y a actuar en los años 50 a Portugal, a los casinos, a las grandes salas de fiesta, y descubrí ahí, después compré unos telegramas, me fui a casa, a Google, fui a ver los nombres, una cantante fantástica española llamada Juanita Cuenca, en los años 50, que cantaba una música que hablaba de una española que se había enamorado de un portugués y que se habían encontrado en la estación de Rocío, en Lisboa, que es una estación muy conocida, las personas que van a Lisboa la conocen, y bueno, que después la historia, la segunda vez que ella fue, él ya no estaba, no lo esperaba, pero era un poco la historia de mi madre, que se enamoró de mi padre portugués y eso, y entonces estación de Rocío, compré el telegrama, lo tengo en casa, con un besito que le he dado así con los labios pintados, enmarcado, y así nació Estación de Rocío, que es una canción emblemática en este disco, y todas las canciones tienen una historia por detrás, ¿no? Y es otra que canto también en este disco, que es Agua que no has de beber, es homenaje a Sara Montiel y así, pero Estación de Rocío es un arreglo muy kitsch, muy bonito, del maestro Fabrizio Romano.
Del agua en el río brillaba Rocío como una medalla de plata bruñida. Tu boca y la mía tatuaban con besos aquellos instantes. Tus ojos pedían nublados y amantes, allá en el andén, ven, ven, ven. Ay, estación de Rocío que nos separa. Si al vernos felices nos envidiarás, ay, estación de Rocío, triste final, me dejé el corazón en tu andén, estación de Portugal. Se abrieron las rosas y el tren me llevaba feliz a tu lado, camino soñado que se hizo de espinas al ver que no estabas. En qué boca extraña borraste los besos de mi despedida. Lo quiso la vida y el eco decía, al irse otro tren, ven, ven y ven. Estación de Rocío que nos separas, como si al vernos felices nos envidiaras. Ay, estación de Rocío, triste final, me dejé el corazón en tu andén, estación de Portugal. habitación de Rocío.
De uno en uno. Onda Madrid.
Misi, has vivido en ciudades como Porto, Barcelona, Madrid, Lisboa, París. Wow, todas son como ciudades con mucha personalidad, ¿no?
Me gustan mucho las ciudades a mí. Yo soy una enamorada de ciudades. Mucho, mucho me gustan las ciudades. Y con el pasar del tiempo, pues creo que se vuelve difícil para mí estar más de 5 años en un sitio. Aunque siempre tengo mi base en Lisboa. Mi casa siempre está en Lisboa. Cuando fui a vivir a París, mantuve mi casa en Lisboa, pues de vez en cuando me apetece así irme. Ahora me está apeteciendo cambiar, sin dejar Lisboa. Pero, bueno, yo es que nací en Porto y viví en Porto hasta los 20 años casi. Y después fui a Barcelona por motivos familiares. Mi mamá y mi aya eran de allí y me fui a Barcelona. Después a Madrid, después a Lisboa ya. Y después a París 5 años y volví a Lisboa en 2010.
¿Cómo ves ahora mismo Portugal y cómo ves España?
Mal.
¿Cuál está peor?
Muy mal.
¿Te atreverías?
Lo veo muy mal. No sé cuál está peor porque parten de puntos de partida distintos, ¿no? Pero veo mal. Los países de Europa del Sur estamos muy mal, ¿no? Nos estamos transformando en la mano de obra barata de los países quizás de Europa del Norte, y sobre todo estamos pagando una crisis que no hemos sido. Quien está pagando la crisis, la clase
no la
media,
ha generado.
No la ha generado. Y hay muchas personas enriqueciéndose. Hoy mismo en el telediario, en el hotel, aquí lo escuchaba, que estaban hablando de España, pero lo mismo se dice de Portugal. Todo lo que es comercio de lujo y empresas de lujo.
Sí, está, sigue bien.
O sea, que los ricos
no
siguen mejor.
Efectivamente, sigue mejor. Ha mejorado, eso no se resiente.
Y hablando sobre lo que a mí me atañe más, a nivel de cultura, en Portugal no tenemos ni Ministerio de Cultura ya. No existe. No existe. Y el porcentaje del orzamiento, del, ¿cómo se dice?, presupuesto de Estado para la cultura es un chiste. Y en España pues lo oigo también las mismas quejas. No hay programaciones en los teatros, es muy raro. Solo las entidades privadas van consiguiendo hacer programaciones y pues muy mal, estamos muy mal. Y sobre todo que aunque los gobiernos de ambos países dicen que estamos saliendo, lo que el ciudadano vive no es esa realidad, ¿no? Entonces, en Portugal, pues creo que tenemos como unos 10 o 15 años de austeridad. Además, nosotros hemos tenido la troika allí, vosotros no la habéis tenido. Hemos tenido el FMI y todo eso. O sea, que no hay. Está muy mal. Mucha gente en la calle. Ayer mismo, pasando en la carretera aquí, vi desahuciar una familia que vivía en un kiosco de revistas.
Y en Portugal, sí, también se puede ver
aquí
en muchas ciudades.
Muchas.
No iba a decir desahucios, pero sí zonas, ciudades que eran con ebullición comercial, industrial,
todo está
cerrado.
Tenemos 23% de, se dice IVA aquí también, o TVA. Los restaurantes tienen 23%. Desde hace dos años quizás, o no sé, o 3 años. Así que los restaurantes cierran todos.
Eso, yo te iba a preguntar, ¿dónde te marcharías, sumando un poco esa inquietud que sientes en este momento, es decir, me apetece cambiar de aires, quizá a esta desazón que estamos viviendo?
No, pero yo no me iría por la crisis. Yo, cuando volví de Francia a Lisboa en 2010, era cuando empezaba la crisis y me vine a un país que estaba terrible y estaba en Francia, en París estaba bien. Yo me muevo por motivos de corazón, no me muevo por motivos económicos. Bueno, soy obligada, claro, no estoy diciendo que las personas no lo deban hacer, pero yo no me iría por la crisis, me iría si me siento bien en un sitio, si no me siento bien. Yo estaba en París y oí que mis músicos decían, ay, pues van a echar abajo los árboles del jardín de Príncipe Real. Y yo, que me había un poco desconectado de Portugal y todo, dije, uy, los árboles los van a tirar, tengo que volver. Y me metí en un camión de 57 metros cúbicos porque me había llevado todo a París, y me volví. Así, por cosas así me muevo yo, por impulsos que conectan en puntos afectivos, ¿no? Y bueno, si tuviera total libertad económica, y me iría a Brooklyn.
Eso es. ¿Por qué?
Porque estuve allí y me gustó mucho la energía de Brooklyn. Había estado varias veces en Nueva York y no había ido nunca a Brooklyn. Y esta última vez que fui a hacer el videoclip del disco anterior, Señora da Noite, que era un disco de fado por primera vez solo con poetas, o sea, poemas escritos por mujeres, 13 fados, 13 mujeres. Y John Turturro, el realizador y actor norteamericano, hizo el videoclip del fado que yo había escrito el poema, y se grabó en Brooklyn. Y me fui allí. No, se grabó en Queens, pero me quedé hospedada en Brooklyn. Nunca había estado. Y me gustó Williamsburg, todo eso me gusta. Es muy creativo y me gusta. Y a mí me...
Entonces volverás.
Pero sí, ah, que voy a volver, sí. Voy a volver, sí, porque tengo muchas saudades. Me gusta además una zona que no hay ni autobuses ni metros que va allí. Es una zona...
O sea, que ya tienes estudiada hasta la zona en la que te instalarías.
Sí, Red Hook en el sur. Vi un documentario que me... Bueno, las tales cosas que me hacen... Era una persona que tenía una huerta, y la huerta era en su camión detrás, el camión lleno de tierra, la camioneta llena de tierra, y ahí tenía la huerta, iba de restaurante en restaurante, pues vendiendo
productos directamente cogidos de la huerta, nunca
me eran dicho. Exactamente, me pareció, hay muchas tipo como lofts de cosas industriales abandonadas que están recicladas. Es me gusta ese ambiente, pero claro, irme sola allí tampoco. Si tuviera un novio, atención,
llamamiento.
No, estoy de broma, estoy completamente de broma. Pero bueno,
te puedes salir novio allí.
No, pero irme allí así sola no sería capaz. Uh-huh. En estos momentos no sería capaz, porque siempre cuando he venido a vivir a España, pues tenía familia aquí y así. En París tengo muchos amigos y todo. Pero irme así a Brooklyn sin conocer a nadie, no creo. Porque ya tengo desestabilidad por mis viajes de trabajo. Si el sitio donde yo estoy... digamos, mi punto fijo tampoco es estable.
No perder el arraigo.
Exacto.
Lo que tú
tengo
decías,
que tener,
tú mantener tu hogar ahí.
Si no, me
Lisboa.
Voy a quedar como en la película Gravity, que no la puedo ni ver porque es tremenda. Eso de una persona ahí en medio de la nada. No,
suspendida
no.
En el
exacto,
espacio.
Exacto, no. Pero Brooklyn me gustaría mucho, mucho. Y también, pues, no lo sé, quizás América Latina.
O sea que todavía te queda mucho camino por recorrer, muchos sitios por
conocer.
Sí,
yo no voy a parar. Hasta el final no voy a parar.
Una mujer viajera, aventurera, incansable. Ese moverte por el corazón o por impulso, ¿lo aplicas también al terreno profesional? Y me estoy refiriendo a que tengo la sensación de que tu cabeza está en permanente ebullición.
Sí, yo tengo como 4 o 5 discos hechos en ya así, mis proyectos imposibles, como les llamo. Estoy haciendo teatro, participado en una pieza de teatro en Portugal también, como actriz, sin cantar. Estoy preparando un monólogo para hacer en varios idiomas, que está relacionado con Fernando Pessoa, no es el texto de Fernando Pessoa, pero está relacionado con Fernando Pessoa. Lo está escribiendo una dramaturga francesa, Karine Serre, y voy haciendo otras cosas, me gustan muchas cosas, soy bastante eclética.
¿Tú crees que puede llegar el día en que Misia se levante y notes que se te ha acabado la creatividad? ¿Eso podría pasar?
No. Lo que sí, se me puede acabar las ganas de cantar, por ejemplo.
Pero seguir creando en otro terreno.
Ah, no, siempre, 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 eso siempre. Es que soy como una esponja curiosa, siempre. Soy bulímica de por ejemplo, no lo puedo decir porque voy a revelar una idea, pero yo qué sé, yo encuentro ideas en todos los sitios alrededor de mí, como tipo ojos de mosca, ¿sabes? Así poliédricos, que ves muchas cosas. Yo es como si lo viera todo. Tengo ese, soy atraída por todas esas cosas que a lo mejor las personas pasan y no se dan cuenta. Y hay cierto tipo de personas que sí nos damos cuenta. Y de ahí sale una idea de muchas cosas.
O sea,
vas al cuarto de baño, te sientas y ves las frases que hay escritas en una puerta y wow, ahí ya me sale un proyecto a mí.
O sea, que tienes ideas ahí que no quieres desvelar porque estás trabajando en ellas.
No, porque si las desvelo, pues alguien puede escucharlas y hacerlas, es evidente. Yo a veces pienso, si hubiera algún sitio donde yo pudiera vender ideas, porque a veces tengo ideas que no son ni siquiera para mí, no las podría hacer, ¿no? No tengo tiempo de hacerlo todo. Y a veces es difícil, para mí es muy difícil tener una unidad. He desistido, o sea, no quiero amputar nada ya. Después de cumplir 50 años he decidido como que quedármelo todo, ¿no? O sea, ya imagínate, hija de madre española, bailarina, padre portugués, ingeniero, dos tipos de tribus sociales muy diferentes. Esa crisis de identidad, de adolescencia, de qué soy, dónde estoy, quién soy, dónde me quedo, qué hago, soy, porque eran completamente educaciones diferentes, opuestas. Son dos tribus irreconciliables, la alta burguesía portuguesa y la bohemia del paralelo. Es una cosa que no va.
Que me imagino que a lo mejor tu madre en su momento no fue recibida con los brazos
decían,
abiertos.
Qué pintoresca, qué exótica.
Que es una manera
fina. Y se divorciaron cuando yo tenía 4 años, sí.
Hijo mío.
Yo andé de un lado al otro, pues tipo Celic, siendo varias personas. Y he aprendido eso, ¿no? He aprendido a mimetizarme. Y al mismo tiempo, pues antes yo pensaba, bueno, no, una fadista no puede hacer esto, una fadista. Y ahora, a partir de los 50 años, digo, yo canto lo que quiero, hago lo que quiero, todo lo hago con verdad y con respeto y con ilusión. Pero tengo que ser fiel a mí misma, no voy a estar formatándome para que sea fácil para los demás. Si soy más compleja o si tengo una diversidad por ser hija de dos culturas, todo eso, ¿no? Entonces, pues, a partir de los 50 años, por eso he hecho la pieza de teatro, por eso estoy escribiendo un libro, hago lo que me apetece.
Con esto que me dices, ¿de alguna manera quieres decir que te ha costado encontrarte a ti misma o que te ha costado aceptarte a ti misma, que no es lo mismo?
No, ni una cosa ni otra. Me ha costado dejar de pretender ser comprensible para todo el mundo. O sea,
pero es que cada persona somos un universo.
Sí, pero si tienes un artista que diga, es fadista, por ejemplo, vamos a hablar de mi parte pública, digamos así. Es fadista, wow, pero está cantando Camarón, hoy está cantando Nine Inch Nails, hoy, pero al final, muchas personas dicen, pues al final no es fadista.
Yo, por ejemplo, bueno, pero es que yo soy misia.
No es eso, es que no se puede, es que hay que ser una cosa, la persona que quiera y que pueda y que sienta así, una cosa y más otra, no una cosa u otra. Es que las personas muchas veces insisten en que o es blanco o es negro, no.
Hay matices, pues, la paleta de colores es variada.
Y conviven opuestos. Yo soy fuerte y frágil, por ejemplo. Soy muy fuerte, pero soy muy frágil. Las personas a veces pues solo ven un lado, piensan que si una persona es fuerte, pues que no es frágil. No, es que son cuando eres frágil no quiere decir que antes no hayas sido fuerte. O sea, yo pienso que es así el mundo.
Ya sé que vas diciendo que soy mala, que el alma tengo negra, muy negra, que soy interesada y pretenciosa, que de orgullosa no cabe más. Ya sé por qué de mí vas así hablando.
Oye, viene muy bien este agua que no has de beber a ese discurso que acabas de decir. Este es tu homenaje a Sara Montiel, otra mujer de Armas Tomar.
Sí, que yo escuchaba cuando era pequeña en Porto. Mi familia, mi mamá y mi abuela españolas, escuchaba mucho Concha Piquer, Sara Montiel, todo ese tipo de canción que yo he escuchado al mismo tiempo que escuchaba Fado. Y sí, Sara Montiel tenía esa cara de pecadora, pero sin remordimientos. O sea, era fantástica. Era una mujer que asumía su sensualidad. Fue muy especial, porque en una época en que una mujer sensual y que asumía su cuerpo y todo eso no era tan fácil de encontrar. Y yo había pensado hacer este tema ya antes de que ella falleciera, y bueno, pues falleció y se lo dedico en el disco. Y sí, me gusta mucho. He aquí un otro tema que está relacionado con el cine. La chanson de Hélène, muchos de los temas que he cantado pertenecen a películas.
No te ocupes de mí, no he de ser para ti. No te canses, déjame ya. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala.
Ha dejado Misia muchas veces correr aguas que consideraba no eran las adecuadas para beberlas o para bañarse.
Sí, hay que dejar, hay que soltar amarras, hay que dejar cosas que no te enriquecen y que no te hacen bien, hay que dejarlas, hay que apartarse.
Y personas, ojo.
apartarse de los focos del dolor y de la frustración, hay que dejarlo. Lo he aprendido con los años, claro. Y no estoy dando consejos, porque yo no puedo dar consejos a nadie, en el sentido que demasiado tenemos cada uno de nosotros con nuestra vida, ¿no?, en solucionar. Pero la verdad es que sí, hay que dejar. Es uno de los...
Soltar lastre.
Sí, sobre todo cosas que no son productivas y que te quitan tiempo de las cosas buenas y bonitas y positivas. Hay que dejar.
Oye, hablando de cosas bonitas, yo te confesaba antes de empezar esta charla que a mí me gustan mucho los objetos, porque vienes con collares, con pulseras, a mí me apasiona todo esto, y el disco en cuanto a objeto, en cuanto a diseño, es de una gran belleza, no solo el interior, el envoltorio.
Yo sigo aún haciendo, y cuando digo aún, porque cuando uno piensa que los discos son copiados, descargados, que se oyen en comprimidos en computadores, todo eso, pues te dices, bueno, voy a hacer un disco barato donde haya una hojita delgadita con los títulos de las canciones y punto, y ya está. Pero no, yo sigo haciendo objetos para que las personas les guste tenerlos en la mano. Yo pienso que un disco es más que música y letras y textos. Es también un universo completo. Y este disco tiene el trabajo de Julio Van Zeller, que es un ilustrador de Porto, de mi ciudad.
Que, ojo, los dibujos tienen este aire oscuro y gótico que te gusta, ¿eh?
Sí. Y ha hecho dibujos para casi todas las canciones. Todos mis animales aparecen ahí, aparecen mis dos gatos y mi chihuahua aparece.
Bueno, Bonsai, tu chihuahua, que aunque nadie se lo crea, está presente en la entrevista, pero yo está creo aquí. Que hasta se ha dormido.
Sí, ella ya conoce, ya sabe todo, ya ha oído muchas entrevistas en su vida. Sí, está durmiendo aquí, me acompaña muchas veces. Ya ha viajado mucho por Estambul, por muchos sitios, pero aquí en Madrid no había venido.
Misia, ¿y tú cuando vuelves a España sientes un poquito de nostalgia a veces, de esa infancia, de ese tiempo?
Sí, no. Bueno, de la infancia,
de la adolescencia, la juventud.
Viví hasta los 20 años en Porto, sí. Aproximadamente 20. Siempre. No, pero además en Porto, en Portugal, cuando oigo una música española, siempre digo, wow. Porque claro, como ya no, mi mamá y mi abuela ya no viven, pues como que se me ha ido, ¿no? Un poco que se me ha ido. ¿Qué es lo que...? Y bueno, pues por ejemplo, se nota eso. He hecho cuestión de presentar este disco en España, en el Molino.
Háblanos del Molino.
He vuelto al Molino. Sí, el Molino. Claro, cuando hablo del Molino el Molino de mi abuela, de mi mamá, y donde yo también actué cerca de 2 años, así. La primera vez que canté en el Palau de la Música, dije, del Molino al Palau. ¡Wow! La sala se quedó, porque nadie imaginaba que una fadista toda vestida de negro, que canta Saramago y así, que hubiera hecho burlesque en el Molino. Pues sí, ahí estamos con las cosas, de que uno no es solo una cosa, puede ser varias. Y entonces, pues, yo he vivido en Madrid, he estado casada con un madrileño, vivido en la Puerta del Sol y en la Gran Vía. Así que todos estos, y Plaza Santana, la Plaza Mayor, todo eso, yo me conozco todo. Yo tenía clases de dibujo en la Plaza Mayor, o sea, tengo una historia con Madrid, tengo una historia de amor con Madrid, tengo una historia de amor con Barcelona, y claro, a veces es como un pequeño estilete en el corazón cuando te hace falta y estás lejos, ¿no? Yo cuando estoy lejos, por ejemplo, vamos a suponer que estoy en Tokio, que voy muchas veces, pues a mí, yo tengo saudades de Portugal, pero también tengo saudades de Barcelona, de Madrid, de París, o sea, tengo saudades de Europa, de los sitios de Europa que a mí me gustan.
¿Eres nostálgica? ¿O crees que el ejercicio de nostalgia bien entendido es positivo?
Bien entendido. Por ejemplo, saudade. La saudade es la presencia de una ausencia, pero es algo que lo has vivido con tanta intensidad que no lo puedes dejar partir. Pero no es malo. Por ejemplo, los portugueses, cuando nos despedimos o cuando escribimos una carta, yo mis mails los firmo siempre saudades, misia. Saudade es una cosa buena. Aunque en el extranjero piensan que saudade es triste. No es triste. Es bueno. Es algo que queda dentro de ti y que te recuerda un lugar o que te recuerda una persona.
Porque en definitiva está un poco en el sentimiento que te produce esa evocación, ¿no? Si claro. Es un sentimiento triste o no, no tiene por qué serlo.
Sí, exactamente, no tiene por qué serlo. Si es alguien que se ha muerto, tú tienes que pensar que esa persona ha sido tan importante para ti, te ha dado tanto, que te deja algo que nunca se morirá, que es su recuerdo.
¿Tú crees que estamos preparados, como decíamos al principio de esta charla que hablábamos de la muerte, Estamos preparados para...
¿Tú quieres hablar de eso?
Y es que creo que no estamos preparados, ¿eh? por mucho que lo digamos.
Oye, te tengo que felicitar porque en ningún programa de radio se me hubiera, no digo permitido, pero me hubieran abierto esa vía para poder hablar. No sé si estamos preparados o no, pero ya lo decía Amalia era una persona que pensaba mucho en la muerte y decía siempre que, claro, que una persona, sabiendo que vamos a morir, pues que es difícil ser feliz, y es verdad. La muerte hace parte de la vida, ¿no? Es lo mismo. A mí me gusta mucho la vida, pero también me gusta la muerte.
Bueno, pues yo creo que con esa frase, teniendo en cuenta que se nos agota el tiempo, llegamos al final. Hay que saber entender, hay que saber disfrutar la vida, ¿no?
Claro,
y hay que saber prepararse
soy muy
para la muerte.
Me encanta comer, beber, cantar, reírme mucho, pero la muerte es como, hay una canción que dice que en el primer hola ya está incluido el adiós. Lo siento, no quiero dejaros tristes, no, porque no es nada triste, todo esto no es triste, es la vida.
Es la vida. Y hablábamos de partidas, tienes que partir porque tienes que seguir viaje, tienes que seguir con el espectáculo que acompaña este disco. ¿Qué tiene de especial?
Bueno, es un espectáculo donde evidentemente no está Iggy Pop, lo siento.
Yo es que te tengo que enseñar que
está
yo tengo...
bebiendo un
Has entrado
refresco.
Directamente al estudio, pero yo te voy a enseñar la foto de Iggy Pop que yo tengo en mi mesa.
Adoro Iggy Pop, sí, adoro. Resiste todo, puede ya hacer todo tipo de programas de televisión y de anuncios, que él ya tiene un estatus fantástico.
Pues yo decía, tú partirás, pero tus canciones, tu música, tus discos se quedan con nosotros. Le damos las gracias a Nacho Cerezo, que ha estado en la realización
Muchas gracias,
técnica.
Nacho.
Y nos vamos a despedir con Las Nanas de la Cebolla. ¡Guau! ¡Qué texto! He dicho guau tres veces en esta entrevista. Sí. me ha debido ser la influencia de Bonsai, que ya
Bonsai,
no ha abierto la boca.
Bonsai, como es argentina, ladra. ¡Este guau!
Pues un texto de Miguel Hernández de gran belleza.
Maravilloso.
Aunque lleva implícita la tristeza.
Es que es en el texto es casi, y así yo lo interpreto, y así ha hecho el arreglo Fabrizio Romano, es una nana, pero es como una canción de protesta, casi como una canción política, y que está muy es muy adecuada a los tiempos que vivimos.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna de la mi niño estaba con sangre de cebolla, se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar. Me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios guerra. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Al octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas velocidades, con cinco dientes como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos será mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr dientes abajo, buscando el centro. Triste de cebolla, tú satisfecho, no te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. Quando a estrada vai comprida e a gente pensa que a vida se torna igual à saudade, percebemos que a esperança não é mais que uma criança a brincar com a verdade. Percebemos que a esperança não é mais que uma criança a brincar com a verdade. Vou para a rua, vou para a rua descalça, dançando ao som de uma valsa que só eu consigo ouvir. Deste jeito, num sonho mais que perfeito, que não chega a existir. Fiz desse sonho meu lar, onde construo um altar cheio de santos e cruzes. São santos em que não creio, mas é neles que me leio quando se apagam as luzes. São santos em que não creio, mas é neles que me leio quando se apagam as luzes. Em